Entonces, al momento que perdí mi negocio y al tener contacto con esta persona de esta marca, básicamente lo que pasó fue de, oye, y si te vienes para acá, ¿no? Si te vienes a la marca ahorita que se está yendo mal con tu negocio o esto de la pandemia, y te animas y te unes con nosotros. Entonces le tomé la palabra, empecé con esta marca a introducirme a la industria, exactamente. Al principio, por temas de pandemia y porque pues efectivamente nadie estaba yendo en oficinas por el tema de que estaba en su mero auge el tema del COVID, estuve en una modalidad de home office. Ahorita estamos precisamente también impulsando mucho el ecosistema de Wi-Fi 7 por varias razones. Vamos a ser la primera marca que va a contar con lo que es la tarjeta madre, el router y otros dispositivos con estándar Wi-Fi 7.
No, yo ya estoy viendo bien feo mi motherboard de Aorus, así como que ya lo hago hasta. ¿Estás oyendo lo que dice? Ve, o sea, ni siquiera eso eres capaz de hacer. Fíjate, no, caray, o sea, bienvenido a Asus.
Aquí hay algo muy importante que tomar en cuenta. Cada chip de tarjeta de video tiene su propio rango de temperatura máximo operacional. Esto no quiere decir que forces el límite de esta especificación de producto que te ofrece el fabricante. No quiere decir que tengas que llegar a los extremos de 95 grados, 90 grados de temperatura para poder tomar acciones o realizar algo que baje pues, este tema de temperaturas, ¿no? Químicamente vas deteriorando todos esos caminos por el cual pasa el electrón. Entonces, cuando empezamos a deteriorar esos caminos, obviamente afecta el funcionamiento del producto. Es cuando empezamos a ver esos pequeñitos cuadros verdes que se les conocen como artifacts.
Bienvenidos a este, su nuevo capítulo de Titanes de la Industria, el podcast que habla sobre tecnologías, inteligencias artificiales, metaversos, omniversos y todo lo demás que tenga que ver con este mundo del hardware, de la PC Master Race. Y para mí es un verdadero honor, un privilegio presentarles a ustedes al ingeniero Alex Cruz, el cual pues se está presentando aquí con el licenciado Alberto. Licenciado Alberto, te presento a un orgullo
para mí. Licenciado Alberto, tú sí me, o sea, lo que quieres es nada más mencionar que uno es ingeniero y el otro es licenciado, ¿verdad? O sea, no entiendo
por qué. Claro, por supuesto, Alberto, la diferencia es como.
Güey, ¿sabes hace cuánto salí de la escuela y me sigues diciendo licenciado? O sea, es horrible, güey. Es horrible, pero bueno, está bien.
Algún día te diremos Inge, pero por el momento
no. No, de hecho no quiero que me digas ni ingeniero ni licenciado.
Nada más licenciado así.
No, ni siquiera licenciado.
Bueno, pues mira, Lick Villa, ajá, te presento nada más y nada menos que a Hightech Racer, que fue uno de nuestros grandes muchachos que estuvo desde el principio con nosotros en Spartan Geek. Él, la verdad es que se me pone la piel chinita presentártelo en este momento, porque hoy está representando una de las grandes marcas de hardware en México. Y creo que alrededor del mundo.
Pero no solo eso, ¿eh? Identificado por nosotros como una de las personas con más capacidad de transmisión.
Así es.
De conceptos difíciles o de traducción de conceptos difíciles como para que los entienda casi cualquier persona, incluyéndome a mí, un licenciado, ¿no?
Imagínate nada más.
Yo creo que es todo logro, fue un descubrimiento que yo cuando empecé a ver sus, porque aquí igual les voy a comentar un poquito que ya va a ahondar Alex en eso. Alex, una de sus funciones es dar capacitación y pues digamos, o sea, promover un poquito la marca a través de los canales de venta, que son distribuidores de Asus, y de cierta manera tiene que bajar un poquito esa información muy técnica para la gente que se dedica nada más a comercializarla, y es muy clara su manera de explicar. Definitivamente tiene muchas capacidades para transmitir la información, y casi, o sea, a mí me impresiona eso, yo me fijo mucho en ese tipo de cosas, porque yo padezco de ellas. Entonces, cada que veo a alguien que no las tiene, pues lo admiro mucho, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta, no tiene muletillas. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, él habla muy bien y es un gusto siempre platicar con una gente tan, con esa ese léxico tan, tan bien trabajado. Entonces, aquí está.
Muchas gracias, me halagas.
No, sí, es en serio, te lo digo en serio. Te lo digo en serio.
Mi querido Alex, yo la pregunta que tengo que decirte es, ¿Cómo llegas tú a Asus? O sea, tú, súper fan de Spartan Geek, y de repente, digo, yo sé que a lo mejor al presentar credenciales, digo, no, pues seguidor de Drac. No, pues sabes qué pasa, el muchacho, y todo este rollo. Pero bueno, esa parte la vamos a omitir. Lo que nos gustaría saber es, ¿cómo fue tu interés para llegar a Asus? ¿O qué pasó ahí? ¿Cómo estuvo la mano negra? A ver, platícanos un poco. ¿Cómo lo pueden hacer nuestros muchachos?
Mira, pues también para poner un poquito en contexto aquí a la audiencia, para también a las plataformas de las cuales va a estar acá, antes de que fuera Buldar, la página de Buldar, de atención técnica.
Mira, hasta ya se recorre la historia. Muy bien, muy bien.
Estoy actualizado de aquí al cambio de nombre. Pues era la página de comunidad de Spartan Geek, que era básicamente un foro de ayuda para pues cualquier persona que tuviera pues alguna inquietud acerca de PC hardware, ¿no? Entonces, yo también estaba muy metido en la parte de investigar, y la mejor manera de aprender siempre era retroalimentando a las demás personas, ¿no? Investigabas claro. algún tema y lo compartías, o ayudabas a los otros y se te quedaba más. Entonces, yo creo que ese mecanismo fue lo que me llevó a participar muchísimo en lo que era la comunidad de Spartan Geek al principio. Afortunadamente, tomaron en cuenta la participación, y estuve con ustedes en la parte de la moderación para ver que también los posts fueran adecuados o que fueran con la temática de lo que era la página de Spartan Geek. De ahí, por temas de lo que fue la universidad, todo estaba cursando la ingeniería, me fui a lo que es la parte de los estudios y empezar a emprender un negocio por mi cuenta, el cual fue precisamente de venta de componentes.
Muy bien, a ver, demos un poquito de zoom en esas partes.
Claro.
¿Qué ingeniería estudiaste? ¿En dónde? Y también cuéntanos un poquito de tu negocio.
Claro, yo estuve estudiando en el Tecnológico Nacional de México, en el campus Orizaba. Okay. Estudié lo que es la parte de ingeniería en sistemas computacionales. Okay. Aparte, estuve lo que es la parte del negocio de venta de componentes, lo que es a través de Facebook, en el cual no me quejo, me fue muy bien. Estuve bastante tiempo en esa modalidad. La verdad que disfrutaba mucho el proceso de precisamente de lo que es la compraventa, garantías. Ahí aprendí muchísimo también la parte
como
de
siempre.
Garantías. Sí, claro. Y ya cuando vino la parte de la pandemia, que sabemos cambió vidas de muchísimas personas, muchos para bien, otros para mal. En mi caso fue una combinación de esto, porque precisamente perdí lo que es la parte del negocio de venta de componentes, ya que los precios empezaron a elevar y el margen no me permitía competir con otro tipo de empresas ya establecidas, ¿no? Entonces eso fue lo que me sacó un poquito de mercado, precisamente porque lo que ganaba no lo reinvertía. Entonces fue también un proceso de aprendizaje en la cuestión de ventas, de siempre contar con un tipo de fondo, un tipo de margen para poder no caer en este tipo de cosas en las que yo caí, ¿no? Que fue que mi negocio fue de caída. No me puedo quejar, me fue muy bien cuando estuvo en su auge.
Claro.
Pero
claro.
Eso también.
Autos deportivos, viajes a Las Vegas.
Exacto, exacto. Tú sí sabes, tú no, sí sabes.
Sí, me imagino, sí, te digo porque también lo padecimos nosotros, pero afortunadamente corregimos el rumbo antes de. Muy bien, Alex.
No, ¿y luego? Y sí, qué bueno, porque yo no tuve la oportunidad, pero eso precisamente me llevó a lo que es toda esa cadena de eventos. Ya que precisamente tuve la oportunidad de que un entonces conocido por medio de las redes sociales, de que veía cómo daba lo que era el soporte en redes sociales y toda esa parte, me invitó precisamente a dar una charla en el Talentland en 2017, si no mal me equivoco. Entonces me fui a Guadalajara y di un taller sobre fuentes de poder. Mi amigo Diego de Hardware Reviews, que le mando un saludo.
Sí, si lo ubicamos, Diego Guerrero.
Exacto, el buen Diego Guerrero, él fue el que me invitó.
Dieguito Guerrero, un saludo, hermano.
Exacto, y entonces allá en Talentland, pues ya sabes, se juntan muchísimas personas del medio. Yo tenía entendido que el mundo de PC Gaming era un poquito más extenso, pero al final, cuando llegué a Talentland, me di cuenta que es básicamente, todos se conocen. Con el simple hecho de que tú conozcas a una persona del medio, ya te enlazas con todos. Entonces, conocí a bastantes personas. Una de ellas fue el que estaba encargado de promoción de ventas de AMD, precisamente. Y fue ahí donde yo empecé a tener contacto un poquito más con la marca. De, oye, mira, ¿qué te parece esto? De creación de contenido, ¿no? Entonces, al momento que perdí mi negocio y al tener contacto con esta persona de esta marca, básicamente lo que pasó fue de, oye, ¿y si te vienes para acá? ¿no? Si te vienes a la marca ahorita que te está yendo mal con tu negocio o esto de la pandemia, y te animas y te unes con nosotros. Entonces le tomé la palabra, empecé con esta marca a introducirme a la industria, exactamente. Y al cabo de estar 3 años, me presentó la oportunidad de...
Oye, no, pero tú estando en Veracruz, siendo que las oficinas de AMD están en Ciudad de México, sí. ¿Cómo fue tu esquema laboral con ellos?
Al principio, por temas de pandemia y porque pues efectivamente nadie estaba yendo en oficinas por el tema de que estaba en su mero auge el tema del COVID, estuve en una modalidad de home office en el cual precisamente mis actividades principales era convivir más con personas de la plaza, ¿no? Estar con ellas, ofrecerles el producto, a ver cuáles eran sus necesidades o también... como que darle una plática uno a uno acerca de los componentes, ¿no? Pues este es un Ryzen 3, Ryzen 5, no solamente por mencionar línea de procesadores. Esas eran mis tareas iniciales, pero por tema de pandemia me empecé a meter un poquito más a la parte de entrenamientos. Entonces ahí fue como empezó la parte de empezar con la práctica, que sí, al principio tuve bastantes, no tuve bastantes aciertos en el sentido de que la información no estaba tan bien digerida, o básicamente la presentación le faltaban algunos detalles, o precisamente entender esta parte de cómo el usuario quiere recibir la información para poder retenerla, cómo es que quiere que se le presente. Entonces, ahí es donde empecé yo, por la parte de entrenamientos, a aprender, ¿no? Así estuve 3 años, impartí varios entrenamientos cuando estuve en esa marca. Al cabo de 3 años, se me presenta, no, yo no iba directamente a lo que era la parte de ASUS, se me presentó una oportunidad de ingresar como ingeniero en redes. De hecho, estuve iniciando, me quedé al principio de lo que era la certificación de CCNA de Cisco. En ese intervalo de mes que me tomé para poder enfocarme a esta certificación y todo esto, me ofrecieron la oportunidad en ASUS de poder ingresar al equipo de componentes. Entonces dije, bueno, mientras en lo que hago este proyecto, me lanzo para lo que es la parte de las entrevistas, para así pues tener varias alternativas. Nunca está de más, ¿no? Precisamente por la experiencia que me pasó de coronavirus, pues tener alternativas que te pudieran sustentar pues proyectos y que además era de lo que me gustaba, ¿no? Y me sigue gustando.
Pero, o sea, ¿cómo? O sea, a ver, yo ahorita que me dijiste cómo te ofrecieron esa chamba, yo lo primero que me estoy visualizando es que llegan unas personas como de negro con lentes oscuros, un maletín negro, y agarra y te dicen, Alex, necesitamos que trabajes para nosotros, te abren, y ahí todo el fajo de dólares. O sea, ¿es así realmente?
No.
O sea, ¿es una comunicación con alguien dentro de la empresa?
Realmente... Sí, muchas de las personas ahorita con este contexto a lo mejor se pueden imaginar así, ¿no? Ah, sí, llegamos contigo y mira, aquí está el trabajo y lánzate para lo que quieras, ¿no? No necesariamente. Ya hubo un trabajo previo y que precisamente son cosas que quedan como evidencia de lo que tú vas haciendo conforme la industria. En este caso, fueron los entrenamientos en línea y en este caso fueron dos ocasiones que me tocó participar AMD en conjunto con ASUS para sus talleres de PCDIY, que son precisamente talleres que se celebran en diciembre. Me tocó tanto dar una presentación en vivo de nuestra línea de productos y también hablar de tarjetas madre de ASUS. O sea, en ese momento ya también estaba hablando de tarjetas madre. Y aparte, recuerdo que hice una grabación de la presentación de procesadores en conjunto con compatibilidad de tarjetas madre para también contenido de ASUS. Entonces, desde ahí, desde ya como medio año antes, tenían ubicada esa parte acerca de alguna persona que impartiera como que estos entrenamientos técnicos y que les pudiera ayudar en esta parte que es la que estoy ahorita, ¿no? Con la parte de ingeniero de ventas. Entonces, desde ahí ya empieza como que la comunicación, como que empiezan a rastrear a la persona. No es solamente de que, pues ya llego a la industria, tengo X título, X nombre y porque soy X persona, ya quiero las mejores oportunidades, ¿no? Es un trabajo previo también de muchísima paciencia, en la cual pues también hubo incertidumbre al momento del proceso de selección de la entrevista. Pasé por 3 filtros, afortunadamente los 3 los pasé. Fue en ese inter de que dije, me voy a mi proyecto de Cisco, me ofrecen este trabajo de ASUS, paso los filtros e ingreso como parte del equipo de componentes, en ingeniero de ventas precisamente.
Entonces, muy bien, oye, qué interesante, Alex, la verdad es que me gusta mucho esa historia. Bueno, siempre que hay un fichaje, ¿no? O sea, cuando te van y te buscan, definitivamente, pues es mejor que cuando tú estás con la necesidad de buscar un trabajo, ¿no? O sea, porque pues, a lo mejor te queda, o sea, un recorte o cambios o lo que tú quieras, ¿no? Cualquier causa, y que tengas que buscar trabajo, pues siempre estás en una posición No es desfavorable, no vamos a decirlo así, pero definitivamente no tienes tanto poder de negociación como cuando te buscan a ti, ¿no? Y eso me parece que es lo mejor. O sea, yo, yo inclusive, pues hasta te diría o sea, aguantes también en esta posición hasta que te suceda algo
A que
similar
suceda algo
o
chingón,
escalar
ah,
en
sí, pues
Asus, ¿no?
yo creo que
Porque en
siempre, ¿no?
Asus, digo, tienes una digamos, un roadmap profesional muy interesante. Que yo creo que vas a crecer tú muy rápido. Pero me gustaría también hacerte una pregunta en cuanto a esto.
Adelante.
Te digo, porque una de las características que yo ubico más en ti es tu capacidad de transmitir información. Obviamente tú ya lo hacías de manera escrita, en lo cual yo, por ejemplo, no sé si tú te consideres que tienes esa, o sea, como digamos, la misma facilidad de escribir que de hablar, ¿no? Pero, por ejemplo, para hablar, cuando estás en una cámara, te están grabando, sabes que quizás te están juzgando en tiempo real, porque tus capacitaciones por lo regular son live streaming, no son grabados. ¿Cómo es que, o sea, tuviste alguna vez como pena, o sea, sientes que todo esto evolucionó, o sea, que al principio tú decías, no manches, o sea, las primeras dos, tres capacitaciones que tuve fueron desastrosas, o de pronto dijiste eso? Natural en esto, o sea, esto sí es lo mío. ¿Cómo fue? O sea, para que también la gente diga, pues, hay que ser natural para hacer una cosa así, o de plano también fue aprendiendo, ¿cómo lo hiciste?
Claro, sí, hubo en la parte de la infancia, yo creo que tiene mucho que ver con esto de lo de tema de maestro de ceremonias, ¿no? Que te pasaban al frente y todo eso. Me moría de nervios, o sea, ¿quién no, no? Con el pánico escénico acerca de todas las personas poniendo atención a cada una de las palabras que tú dices como niño, pues obviamente te pone en una situación de demasiado nerviosa, ¿no? Entonces, esto es algo que dije, no, es que esto no lo quiero sentir y quiero trabajarlo para que precisamente en un futuro no tenga este tipo de cosas, porque yo veía adultos que precisamente tenían este pánico escénico ya a sus 30, a sus 40 años, y yo dije, como niño, no, es que yo cuando llegue a esa edad no me quiero ver así porque siento que me vería como una persona insegura de mí mismo, ¿no? Porque eso es precisamente lo que refleja cuando tienes un nerviosismo al hablar en público. Entonces me forcé mucho a ponerme en situaciones de hablar en público. Una de ellas también fue la parte de Talent, que fue tanto un taller de fuentes de poder, así como una plática precisamente de qué es lo que hacía, qué me enfocaba. Entonces, y fue con un público también de más de 40 personas, que a lo mejor puede sonar poco, pero 40 personas que te estén
Oh,
mirando.
40 es un montón.
En un evento de Talentland y con micrófono, con bocinas, te pone en una situación de aprender a controlarte a ti mismo y ya tener algún tipo de palabra, algún tipo de discurso, a lo mejor no trabajado, pero que en el momento sí vaya fluyendo conforme a lo que te están pidiendo, conforme a lo que estás tratando, para que precisamente no estés como que repitiendo tanto las cosas y puedas liberar la información de una manera más efectiva, que es lo que al final de cuentas le importa al usuario, ¿no? Entonces, sí hubo todo un trabajo previo de todo lo que es la parte de oratoria, por así decirlo. Es muchísimo más fácil escribirlo que hablarlo, porque pues obviamente escrito te tomas tu tiempo de seleccionar las palabras, lees y relees. Ajá, exacto. Entonces, puedes
Bueno, aunque hay gente que no relee lo que escribe, o sea, que
sí, algunos sí
escribe.
como
Ya vas a
comentarios de odio
empezar.
y enter.
No, ese es un, de verdad, no, es una crisis que tenemos actualmente. A mí o sea, yo me doy cuenta de ese tipo de cosas.
Le
O sea,
repatea,
odio, odio,
lo
odio
odio.
ver gente que no tiene buena gramática. La ortografía no me parece tan grave. Eso, bueno, o sea,
Pues
pero bueno.
es justamente eso, ¿no? También
Claro.
comparto la misma idea, el mismo sentir, de que justamente ver una persona que está escribiendo con alguna falta de ortografía es como dicen, ¿no? De que te está hablando con un frijolazo en el diente, ¿no? O sea, no te lo puedes tomar tan en serio. Y a veces a lo mejor la información va tan nutrida de cosas, pero por el simple hecho de tener mala ortografía, la gente no lo digiere, no lo termina de leer, siente desconfianza respecto a. Entonces, la parte de tanto gramática como oral fue precisamente lo que se tuvo que trabajar y básicamente lo que aprendí bastante en estos 3 años que ingresé, ¿no?
Qué bueno, qué
Oye, pues
bueno.
has estado, yo creo que en dos de las empresas más grandes de hardware, ya prácticamente, si quieres la trifecta, o sea, te falta Nvidia,
Te falta
pero,
envidia,
o
oye.
sea, vas con una carrera muy, 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 muy buena. ¿Cuántos años tienes ahorita? ¿20, qué? ¿26?
Recién dos meses de haberlos cumplido, 27 años tengo.
27,
27,
¿ves?
no,
Soy.
Oscar, olvídate. ¿Sabes como quién me siento? Yo me siento como el entrenador de Cristiano Ronaldo cuando iba en las juveniles, güey, así. Sí, no, sí. Yo lo vi cuando entraba a la cancha el chavo, dice, yo lo entrené, güey, yo, güey.
El orgullo, ¿no?
Sí. Así que, qué bueno. Oye, y
Ahora sí.
Ahora sí vamos entrando un poquito como en la cuestión de Asus.
Claro.
Que pues hay que aprovechar, ¿no? Pues que tú eres básicamente, ¿no?, el ingeniero en ventas, el que sabe estos pequeños detalles. Ahorita, ¿tú qué consideras? Acaba de salir la nueva generación de Intel. Vamos a llamarla así, la catorceava, porque pues estamos en México, así le decimos, la catorceava
generación.
De Intel. Y estamos viendo que Asus o Asus saca unas nuevas tarjetas madre, unas motherboards.
Sí.
Que es como una especie de refresh, ¿no? De modelos pasados, pero tienen ciertas características nuevas. Yo, por ejemplo, las sé vender, pero no sé necesariamente cuál es la utilidad o cómo es que yo voy a ver ese beneficio ya en la práctica. Vamos a empezar con una, por ejemplo, ¿no? El Wi-Fi 7. O sea, ahora sí que yo me conecto por Wi-Fi, pero, o sea, el usuario final, ¿cómo se beneficia de un Wi-Fi 7? ¿O cómo me pudieras comparar el Wi-Fi que yo tengo quizás en mi computadora actual, ¿no? Uh-huh. Con el Wi-Fi 7 que voy a tener con una motherboard de estas que están saliendo ahorita para procesadores Intel de 14 generación.
Claro, sin problema. Ahorita estamos precisamente también impulsando mucho el ecosistema de Wi-Fi 7 por varias razones. Vamos a ser la primera marca que va a contar con lo que es la tarjeta madre, el router y otros dispositivos con estándar Wi-Fi 7, en el cual, a diferencia del estándar Wi-Fi de anterior generación, Wi-Fi 7 tiene el doble de ancho de banda, ¿no? Esto inmediatamente a lo mejor puede significar que alcanzamos mayor velocidad de Internet. Podemos incluso alcanzar hasta 40 gigabits por segundo de Internet, que es justamente la velocidad del router nuevo que se anunció de Asus en uno de nuestros eventos. Pero muchas personas llegan al punto, cuando se toca el tema de velocidad, de, oye, es que en mi casa yo no tengo, claro, 40 gigabits por segundo, o sea, ni fibra óptica, ¿no?
Ese, a eso iba a preguntarte, ¿no? Si yo, ahora sí que manteniendo todo lo demás constante, si yo no cambio los 100 megas que tengo contratados, ¿en qué me beneficia tener Wi-Fi 7 versus Wi-Fi 6 o una previa?
Justo, y es una pregunta demasiado sensata y que justamente es una de las principales que se hacen las personas escuchar Wi-Fi 7 o por las cuales también las personas podrían perder interés en este nuevo estándar de Wi-Fi. Una de las principales características, aparte de la velocidad, que bueno, es evidente la cantidad de velocidad que podemos alcanzar ya de manera inalámbrica, también viene el tema de tiempos de respuesta y también viene el tema de tecnología perforante. ¿Qué quiere significar esto? A lo mejor no podrás tener en tu casa una conexión de 40 gigabits por segundo, a lo mejor una de 300, 200 megabits por segundo, 100 megabits por segundo si tú quieres. Pero si tú tienes un router Wi-Fi 7 con una tarjeta madre Wi-Fi 7, lo que hace esta tecnología al tener mayor ancho de banda es que se satura menos. Esto significa que puedes tener un menor tiempo de respuesta. Esto se beneficia muchísimo, por ejemplo, a las personas que juegan o quieren jugar de manera competitiva, a tener mayor un menor tiempo de respuesta, mejor dicho, y que las acciones que hagan en su computadora se reflejen más rápido en el servidor. Otra de las cosas es de que si tú vives en una oficina o en alguna casa en la cual tengas diferentes señales de radiofrecuencia, que ahorita es muy común, muchas de las cosas que tenemos en casa emiten una radiofrecuencia, celular, laptop, computadora con tarjeta madre con conexión inalámbrica, incluso los relojes que tenemos, es manera inalámbrica y esto genera radiofrecuencias. Lo que tiene Wi-Fi 7 es una nueva tecnología que se llama tecnología perforante. Esto permite que la señal que está navegando a través de este estándar de Wi-Fi 7 permita atravesar en diferentes radiofrecuencias sin interrumpir la comunicación una de otra. Entonces, esto ayuda precisamente también a menor tiempo de respuesta y pues alcanzar velocidades de Internet mayores a través de manera inalámbrica, sin tener que comprometer toda la red de la casa, ¿no?
Entonces, oye, pero al grado de que equivale ya a conectarte por el puerto Ethernet, ¿o todavía no es equivalente?
¿Qué tan cerca estamos? Sí, ya es equivalente.
¿Ya es equivalencia?
Sí.
Wow. ¿Mande? Interesante. Ya es una equivalencia.
Ya es una equivalencia. Con la conexión de velocidad. Ok.
Sí, wow. Es una equivalencia. Eso, e incluso sí, en algunos casos llega a ser más rápido, porque todavía, si te conectas por cable Ethernet, estamos hablando de cobre, ¿ok? Si tuvieras todavía un adaptador con una tarjeta de red de fibra óptica, a lo mejor fibra óptica todavía diríamos, es más rápido o tiene menor tiempo de respuesta que una conexión inalámbrica Wi-Fi 7. Pero a comparación de un cable Ethernet de cobre tradicional, ya Wi-Fi 7 tiene incluso velocidades mayores de tiempo de respuesta que ese mismo cable. Precisamente por todo este tema de ancho de banda y estas nuevas tecnologías y por las velocidades que podemos alcanzar. Entonces sí, ya es equiparable, incluso ya es mejor que la conexión por Ethernet de cable.
Ok, a ver, Alex, para esto yo necesito tener el router conectado directamente a Ethernet de la fuente principal de abastecimiento de Internet.
Claro.
Sí, para que pueda existir esta... Vamos a poner los puntos claves. Igual no nos funciona y pues bueno, decimos aquí no pasa nada. Si yo pongo esta unidad Wi-Fi 7, primero empezando por mi router y después terminando con mi motherboard, ¿es garantía que yo voy a obtener un equiparable a un Ethernet actual?
Sí, es correcto. Si lo pones en el contexto de que conectas tu router al modem y ya de ahí la señal de manera inalámbrica por Wi-Fi 7 te llega a tu computadora, ya es equiparable.
Híjole,
man. Entonces, aquí es donde se ponen las cosas interesantes.
Yo creo que, mira... Por eso empecé por el tema del Wi-Fi, porque me parece que es de las características que quizás se entienden menos, pero te agregarían más valor una vez que las entiendas, ¿no? Adicional al Wi-Fi 7, ¿qué otras cosas nuevas tenemos? Yo las conozco, pero que tú consideres que también hacen la gran diferencia en estas nuevas motherboards para los procesadores Intel de 14ª generación, que ojo, el hecho de que hayan salido junto con el lanzamiento de estos procesadores nuevos... No quiere decir que no sean compatibles con desde la 12ª generación, ¿no? Porque claro, entiendo que son compatibles.
Sí, sí, son totalmente compatibles. A lo que tengo entendido ahorita con la última generación de Intel es de que ya incorporan el soporte de manera nativa. Sin embargo, mientras tu tarjeta madre tenga el soporte con Wi-Fi 7, vas a tener la conexión porque se encarga precisamente lo que es el chip de Ethernet de hacer todo este proceso.
Ok.
Ok. Ahora, ¿qué otra tecnología tienen estas motherboards que tú dirías, o sea, es importante considerarla? Si es que el presupuesto no es problema, ¿por qué yo debería de pagar este pequeño extra por las nuevas? ¿Qué otra cosa adicional a Wi-Fi 7 tú consideras que valdría la pena que conozca la gente?
Claro. Podríamos empezar por tres tecnologías rápidamente. Una de ellas no tiene un nombre como tal, es algo que ya
ahorita
conocemos.
Ahorita lo bautizamos, tú dime cómo.
Tiene que ver con las fases de voltaje y el módulo regulador de voltaje de la tarjeta madre, ¿no?
No, de eso sí.
Una de las cosas que siempre nos llegan a comentar, oye, es que, no sé, X tarjeta madre de la competencia tiene mayor cantidad de fases de voltaje que la tuya. ¿Cómo me aseguras que la tuya me va a operar o va a funcionar mejor que esta con especificaciones o números mayores? Y algo que siempre lo que nosotros terminamos explicando para que puedan entender las personas que nos están viendo es de que no importa directamente, el rendimiento no va a ser directamente proporcional a la cantidad de fases que tú tengas en tu tarjeta madre. Tiene que ver también con otros dos factores. Las fases de voltaje, simplemente como su nombre lo dice, se turnan para hacer un trabajo de regulación del voltaje. Ahí se coordinan con el módulo digital de regulación de voltaje, ¿ok? Que este sería como que el maestro de ceremonias que se encarga de coordinar estas fases de voltaje. Pero arriba de ese maestro de ceremonias está el software, que es justamente el que se encarga de dar las órdenes a este módulo digital para poder regular las fases de voltaje, y junto con software, el módulo digital y las VRM en conjunto garanticen lo que es la verdadera protección a la alimentación tanto de memoria RAM como de procesador. Y uno de los ejemplos que siempre ponemos es el récord de overclock mundial con el 13900K, sí, que se llegó a 9 GHz sin ningún tipo de problema en una Z790 Apex.
Sí, hace poco. Pues bueno, mira, esta tecnología llamada por mí como Voltitronitrator de Asus, creo que es bueno que se platique esta parte, Alex, porque muchos, precisamente lo acabas tú de mencionar, las personas creen que ante mayor voltaje, mayor capacidad de unidades de alimentación, mayor va a ser la capacidad de overclock que van a poder realizar, ¿sí? Ahora bien, en estas nuevas motherboards que tienen, ¿cuáles las que tienen bloqueo completo a overclock y cuáles son las que están implementando esta nueva tecnología?
Ahí sí está un poquito más diversificado, digamos, por la parte de AMD que por la parte de Intel, porque pues sabemos que desde hace generaciones Intel va con overclock 100% a lo que es la serie Z, chipset Z, una Z690, 590, Z790, estamos hablando de generación nueva. Y por parte de AMD está un poquito más delegado ya la capacidad de la tarjeta madre como tal, no tanto del chipset, porque podemos encontrar B550, A620, B650, X670, ¿no? Bueno, ese es tope de gama, pero podemos encontrar un poquito más diversificado el soporte al overclock. Exacto. ¿Ok? Entonces, para este tema, también tenemos lo que son tecnologías de overclock por inteligencia artificial. ¿Ok? En lo que es tarjeta madre Z para Intel, tenemos lo que es AI overclocking. Y lo que tenemos en la parte de AMD, igual tenemos un similar a AI overclocking, pero esto tiene que ver más que nada con un overclock switcher, Dynamic Overclock Switcher, se llama la tecnología en lo que es la plataforma de AMD.
Sí.
¿Qué diferencia hay de una de otra? Para comentarlo rápido, es de que AMD ya tenía su propio algoritmo de overclocking automático, que es el Precision Boost Overdrive, ¿no? El PBO.
Sí.
Esta es su versión 2.0. Entonces, lo que hace ASUS es mejorar cómo funciona el PBO. PBO solamente te mete overclock a los dos mejores núcleos del procesador para que puedas disfrutar de sesiones de gaming un poquito más rápidas, ¿no? Con mayor cantidad de cuadros por segundo. Lo que hace Dynamic Overclock Switcher es detectar el tipo de aplicación que estás ejecutando en ese momento para poder determinar si es un juego, cargarle la mayor velocidad a los dos núcleos más rápidos del procesador, si es un renderizado, cargarle la velocidad a todos los núcleos de manera uniforme, porque precisamente está haciendo una multitarea, ¿no? En el caso de Intel, lo que hace es aprovechar más el Turbo Boost de esos procesadores. Sabemos que en Intel todos los núcleos, así estés jugando o estés haciendo un renderizado, todos van a llegar al tope de frecuencia máxima que señala el fabricante, ¿ok? Entonces, lo que se hace es incorporar AI overclocking, que es overclocking automático por inteligencia artificial, para que estos procesadores, junto con el Turbo Boost, puedan alcanzar mayor velocidad, tomando en cuenta la capacidad de disipación de tu enfriamiento y también la capacidad de alimentación de la tarjeta madre.
Ok, de hecho, fíjate, de eso te iba a preguntar. ¿Se tiene que cumplir la condición de que tu enfriamiento sea capaz de hacer ese overclock determinado por inteligencia artificial, ¿no? Porque, ¿qué pasa si yo no estoy, o sea, no monté mi equipo pensando en que se haría un overclock y le puse un enfriamiento líquido o un enfriamiento por aire, lo que sea? Pero digamos que nada más cubriera las necesidades que yo pensé que iba a tener, que no eran de overclock. ¿Inteligencia artificial se da cuenta como de la capacidad máxima del enfriamiento? ¿Y cómo se da cuenta ahora sí que hasta dónde aguanta el enfriamiento que yo tengo?
Antes de que contestes, Alex, voy a pegar algo ahí a este comentario de Lick. No solamente quiero saber si realmente ocurre como lo platica Lick, también quiero saber en qué modelos nosotros ya detectamos que efectivamente tenemos tecnología de inteligencia artificial.
Ah, ok, también eso sería bueno.
Ok, sí, claro. Mira, contestando un poco a lo que es la parte de la pregunta de Lick, no llega a funcionar, o a lo mejor alguna persona habrá pensado, no, pues instalo mi enfriamiento líquido y automáticamente la BIOS detecta que tengo un enfriamiento de 360, un enfriamiento de 240.
Sí,
ajá. Lo que hace es que justamente a través del algoritmo de inteligencia artificial es un proceso de estrés en el cual va detectando, ok, subí la frecuencia, subí la alimentación al procesador, ¿qué tanta temperatura estoy manejando? No, pues todavía estoy en el rango. Okay, subo un poco más, ¿qué tanto? Estoy en el rango, subo, hasta que la misma temperatura del procesador o el mismo algoritmo de inteligencia artificial dice, no, ¿sabes qué? A partir de esa temperatura ya empieza a ser peligroso seguir subiendo frecuencia, seguir subiendo alimentación al procesador. ¿Vamos a dejarla aquí o vamos a bajarle tantito para garantizar estabilidad al sistema? Es justamente lo que hace el algoritmo. Lo mismo con Dynamic Overclock Switcher.
Ok, qué interesante. ¿Sabes el tipo de inteligencia que está ocupando? Perdón.
Sí, esa es una buena pregunta. ¿Es una inteligencia artificial desarrollada por ASUS o la compra ASUS?
Es desarrollada por ASUS. De hecho, tenemos un enorme equipo de ingenieros en lo que va enfocado a lo que es tanto desarrollo de producto como desarrollo de software. Tan solo de routers tenemos por lanzar una cantidad para que sea como equivalente a lo sorprendente que les estoy comentando.
De Colima.
a lo mejor más de 200 ingenieros de software enfocados solamente a las aplicaciones de routers. Aproximado, no es ni siquiera el número exacto, pero es para que dimensionen la cantidad de desarrollo y esfuerzo que se le pone tan solo a routers, ahora imagínense la parte de lo que son tarjetas madre.
Digo, yo sé, esto ya me calienta a mí cuando me hablan de estas cosas. ¿Tú sabes o tienes conocimiento si es inteligencia artificial predictiva o es generativa? ¿Todavía están en aprendizaje?
Mira, todo lo que son nuestras inteligencias artificiales funcionan con nuestra propia biblioteca de datos. Entonces, se podría decir que todavía está en aprendizaje. Sin embargo, precisamente con la cantidad de personas que utilizan esta tecnología, digamos, ya, por ejemplo, estamos en la segunda generación de AI Cooling 2, que es igual refrigeración por inteligencia artificial, precisamente porque se mejoraba a partir de esta base de datos de aprendizaje. Entonces, de momento se podría decir que es una inteligencia artificial que está en proceso de aprendizaje, pero no por eso deja de ser ineficiente. Está funcionando demasiado bien al detectar estos valores.
No, pues ya que la tenga, para mí ya es todo así como una locura, ¿no?
Claro. ¿Sí? Oye, Alex, y la pregunta que te hizo Drag, ¿a partir de qué chipset podemos empezar a aprovechar este tipo de cosas? ¿O nada más es para, no sé, tope de gama? ¿Dónde es que podemos ya aprovechar este tipo de tecnologías?
No necesariamente. En Intel a lo mejor sí estaría restringido lo que es la parte de AI overclocking, porque efectivamente pues el overclock está limitado a chipset serie Z.
Sí, tiene que ser.
Pero fuera de eso, por ejemplo, tecnologías de inteligencia artificial o lo que conocemos como ASUS AEMP 2, que es precisamente crear perfiles overclock para memoria RAM a través de inteligencia artificial, o también lo que es Dynamic Overclock Switcher, que es en la parte de AMD, te los podemos encontrar desde una B550. ¿No?
Ok.
Entonces, está muy diversificado. Te digo, lo único que estaría así como que muy limitado sería la parte de AI overclocking de Intel por la plataforma de tarjeta madre. Fuera de eso, ya depende más de la fecha de lanzamiento del modelo de la tarjeta madre. Porque, por ejemplo...
Pero yo, por ejemplo, la pudiera encontrar el AI overclock en la serie Z. ¿Lo puedo encontrar desde las Prime o no?
Sí, sí lo puedes encontrar desde las Prime. De hecho, muchas de las tecnologías que salen como para tope de gama ROC, muy frecuentemente se van heredando a las familias de abajo, ¿no? Ahorita lo ves en una ROC, pasa a una ProArt, pasa a una TOF, y de ahí a lo mejor a lo que es una Prime, ¿no? Se van heredando esas características. Sí puedes encontrar lo que es inteligencia artificial en Z790 Prime.
Ok, oye, qué bueno.
No, yo ya estoy viendo bien feo mi motherboard de Aorus, así como que ya lo hago hasta así como siendo... ¿Estás oyendo lo que dice? Ve, o sea, ni siquiera eso eres capaz de hacer. Fíjate, no, caray, o sea, bienvenido a Asus con nuevas tecnologías. Y pues bueno, ¿qué otra cosa tienen por ahí escondida? A ver, ¿qué otra cosa no nos han dicho todavía?
Porque a lo mejor ya se haya dicho, pero como que haga falta que conozcamos más, o sea, como entusiastas y como distribuidores.
Yo creo que como entusiastas y distribuidores sí hay algo que faltó mencionar en la parte de routers y que no es muy mencionado y que hasta la fecha veo que todavía es como, digamos, un pequeño tabú, o sea, es un secreto a voces entre la comunidad y que me gustaría aprovechar para compartirlo en este espacio.
Venga.
Son las tecnologías y también, ya todo tiene inteligencia artificial, también tenemos inteligencia artificial en routers. En este caso, tenemos dos tecnologías artificiales bastante importantes en routers, que es AI Protection y también AI Mesh. Mesh, a lo mejor, o el sistema mesh, de malla, ya está un poquito más familiarizado el término. Ajá, exacto. Está un poquito más familiarizado el término, ¿no? Sí. De mesh, malla, conectividad, básicamente utilizar una cantidad enorme de routers bajo el mismo nombre de red en el cual te conecta automáticamente tu celular o tu laptop conforme vayas caminando a través del edificio o la habitación, sin tener que estar cambiando de la red de manera automática. Eso es la red de malla. Pero otra de las cosas demasiado importantes y que hemos visto que otros competidores, otras marcas, de plano no lo tienen o lo tienen, pero cobran por ello una membresía, es la parte de protección, la parte de lo que es AI Protection.
Exacto.
Nosotros, junto con esta empresa internacional, que a lo mejor lo conocen ustedes, es Trend Micro. Trend Micro es una empresa internacional encargada de ciberseguridad y de redes, ¿ok? Entonces, trabajando en conjunto con Trend Micro, se desarrolló AI Protection, en el cual todos nuestros routers que digan AI Mesh o que sean compatibles con Mesh Inteligencia Artificial o sistema de malla inteligencia artificial de ASUS, 100% seguro tiene ya sea la versión AI Protection Classic o la versión AI Protection Pro. Que a pesar de que una suene Classic y otra Pro, realmente nada más tienen como tres cosas diferentes que no llega a afectar tanto a lo que son al usuario, o sea, que pierdas un gran beneficio, ¿no? Los principales beneficios de la protección de intrusión, por ejemplo, de ataques a tu red doméstica y todo eso, lo incluye desde la Classic, ¿ok? Entonces,
¿qué tipo de ataques? Yo, por ejemplo, que sí ignoro mucho esos temas de ciberseguridad.
Sí.
¿De qué tipo de ataques estamos hablando? O sea, por ejemplo, si yo vivo literalmente en mi departamento, una persona, un perro, y vienen de vez en cuando familiares. O sea, ¿realmente qué ataque me podrían hacer a mí que yo considere que vale la pena invertir en un router con estas características?
Claro, mira, a pesar de que a lo mejor puede ser una red doméstica, llegan a ser a veces las más vulnerables a pesar de los nuevos estándares de protección o de encriptación. Es por eso que sacaron lo que es WPA3. Estábamos en el WPA 2.5, si no mal recuerdo. Pero una serie de vulnerabilidades a ese tipo de encriptación hizo que naciera WPA3, ¿no? Eso habla de del constante trabajo de las personas que se dedican a perpetrar redes, a precisamente captar tránsito de información, porque todo lo que vemos, toda la información que está sacando nuestro módem, está básicamente en el aire. Entonces, hay dispositivos especiales en los cuales tú puedes captar esas señales en el aire, desencriptarlas y empezar a recolectar lo que son pedazos de información, ¿ok? Que a lo mejor podría ser una clave de una tarjeta de crédito, ¿no? O información sensible personal o cualquier otro tipo de contraseña de cuenta de redes sociales. Y a partir de ahí, ellos pueden extraer la información y pues obviamente afectarte a ti como persona. Lo que viene a ser AI Protection es también incorporar un sistema de prevención de intrusos que aparte también te alerta cuando alguien está intentando perpetrar tu red en tiempo real, ¿no?
O sea, entonces, básicamente robarte el internet, ¿no? O sea, tu vecino se está colgando
internet, de tu red. O deja tú que a lo mejor te roben el internet, la clave del internet. Más importante que a lo mejor te roben o estén escuchando toda la información que, como pinchar un teléfono, ¿no? Como se lo hacía antes. Okay. Básicamente pinchar una red Wi-Fi es más peligroso porque tienes conectados muchos dispositivos. Sí, claro. Entonces, esa parte de ciberseguridad, como usuario, yo lo considero la más importante. Ya tenemos otras características que a lo mejor les sirven a padres de familia, que son controles parentales, que una de ellas a lo mejor no se puede prestar tanto para usos de control parental, pero es 100% enfocado a control parental, y es de que en la interfaz del router te guarda el historial por dispositivo de lo que visitan. Así, wow, gracias, de modo incógnito.
Eso está demasiado peligroso, eso puede generar
divorcios. También lo guarda tu modem, para que lo sepa, lo guarda el modem, pero pues ahora tú lo puedes ver a través del router en una interfaz más amigable y ver por el tipo de dirección física qué dispositivo es el que estaba visitando ciertas páginas, ¿no? Y también la hora y todo eso.
Caray, me da muchas ideas para defenderme ante juicios de divorcio y
divorcios y todo esto.
Presentas tu evidencia con tu router.
Oye, llevas muy bien. ¿Y qué modelos son estos? ¿Dónde ya estos modelos ya están comercializables?
Tú mencionabas que todos los que digan AI Mesh, ¿no? Básicamente tienen el AI Protection.
Justo, bueno, el modelo o primera línea de defensa, como gusta llamarle, que es el tema de precio que primero van a encontrar por parte de Router Seisus, es el RT-AX1800S. Okay.
Okay.
Es de la primera de una serie enorme de cantidad de modelos de routers que pueden encontrar con ya inteligencia artificial.
Perfecto. ¿Cuál me dijiste que es el 1800?
RT-AX1800S.
1800S. Okay. Perfecto.
Y ese ya tiene AI Mesh. La verdad, el precio está increíble para lo que ofrece. Y además, a estos nosotros los llamamos lo que son extendable routers o routers extensibles. Es decir, que si tú en 5 años te quieres ir por un router ROC, un router TOF, puedes reutilizar este router AX1800S y ponerlo como nodo Maya para poder seguir aprovechando pues la interconectividad. Entonces tiene muchísimos usos a futuro.
Reutilizando tecnología, mira qué buen concepto.
Nos ayuda justo
al bolsillo y aparte pues nos hace querer estar siempre con ASUS. Oye, unas últimas propuestas entonces, irnos, mi querido Alex, no quitarte más tu tiempo. ¿Alguna otra pregunta que quieras hacerle, mi querido Lick, antes de irnos?
Yo sí, pues tarjetas de video, lo que todo mundo que se dedica a los videojuegos o que hace streaming en temas profesionales donde la GPU es muy importante. Estoy viendo que ahorita, obviamente la serie 40 es donde más la gente quiere tratar como de encontrar el mejor balance de precio-beneficio. Yo considero ahorita que 40-60 pues es una súper opción. Ahí ustedes abarcan ya desde Dual, TOF, Strix, ¿no?
Claro.
Básicamente. Más o menos, o sea, una persona que está considerando comprar la 40-60 y digamos, o sea, no tiene este presupuesto así tan flexible como para invertir en una Strix. Y de pronto, como en estas marcas, ya sabes, o sea, es un poquito diferenciar para una persona que no conoce tanto. Estamos perdiendo mucho desempeño. Este también es una cuestión así como que no es fácil de entender para un usuario final. Se pierde mucho de desempeño entre comprar una Asus Dual o inclusive más abajo lo que antes eran las Asus Phoenix, por ejemplo, contra una Asus Strix. O sea, tú más o menos, o sea, siendo honesto, ¿estamos perdiendo mucho desempeño o realmente es una cuestión más como de, o sea, ¿dónde vemos la diferencia, pues?
Ok, mira, una de las principales diferencias que podemos encontrar es, sí, en la parte de rendimiento, pero a lo mejor no a cantidades gigantescas o diferencia proporcional enorme de
Estamos hablando
porcentajes de
de
rendimiento.
frames,
Ajá,
aproximadamente
de
cuántos.
cuadros por segundo. Digo, no te entendería la cifra adecuada, pero
Yo sé, pero más o menos, o sea, si un juego ya lo estaba corriendo a 60 frames, o sea,
sí.
subirá que si le pongo un Strix, no va a subir a 66, o sea, no va a aumentar en 10%, o si sí llega a aumentar en 10%.
Es que también depende, mira, es que la parte de Strix con el tipo de refrigeración, y esto va más enfocado a lo que ofrece cada línea de producto,
Exacto.
las Asus Dual van enfocadas más a aquellas personas que solamente quieren una tarjeta gráfica en la cual instalarla y le funcione lo que debe de funcionar el chip, que es el cual, por ejemplo, una 4070,
Sí.
y que tenga buenas temperaturas, ¿no? Digamos que es usual, va al mercado mainstream, a las personas que no son ni entusiastas, pero que quieren buen rendimiento, ¿no? Ya la parte de TOF y Strix ya entra un poquito más en la parte de las personas que, aparte de querer buenas temperaturas, el rendimiento de chip, puedan tener la capacidad de refrigeración por parte de la tarjeta de video para ellos, tanto hacerle undervolt y aumentarle la frecuencia, o aumentar frecuencia y meterle un poquito más de voltaje, o sea, un overclock más personalizado, o aprovechar los perfiles de overclock que ya vienen de fábrica en estas tarjetas de video. Entonces, dependiendo de lo que el usuario quiera alcanzar y qué tanto quiera meterle mano a lo que es la tarjeta de video, pues incluso si pueda a lo mejor ver a un 10% de aumento de rendimiento en cuadros por segundo. Pero lo que son cosas de fábrica, a lo mejor un aumento del 5, de 5 cuadros, a lo mucho, con las frecuencias turbo de lo que es un Strix, una Top Gaming, incluso las ProArt, que también se vienen bastante interesantes.
Están
Pero
muy
uno de los.
interesantes y muy buen precio, ¿eh?
Muy buen
Sí,
precio. Buen
justo,
precio.
están muy bonitas. Justamente lo que caracteriza a las ProArt es diseño de tres ventiladores, todavía en un diseño de 2.5 ranuras. Entonces,
Sí.
son delgadas, pero con diseño de tres ventiladores. Ahora, enfocándonos a esto, aquí viene la parte del por qué la diferenciación de precios. Muy aparte de lo que es la estética, que ya conocemos de lo que es este ROG Strix, ¿no? De las RTX 40, de la Top Gaming, de la Dual, de las nuevas ProArt, también está la solución de refrigeración que incluye cada una y su diseño. En el caso de las Strix, tenemos una cámara de vapor patentada, ¿ok? No es una cámara de vapor como la que hemos visto muchísimo, tanto en tarjetas de video stock como de competencia. Esta es una cámara de vapor diseñada e implementada por Asus en las nuevas ROG Strix serie RTX 40, en la cual, pues, obviamente te garantiza unas increíbles temperaturas. Digo, esto muy, muy separado de lo que es la estética. La parte característica de las Top Gaming, por ejemplo, tiene que ver con capacitores de grado militar de 20K. Esto es decir, que te permite que estos capacitores trabajen 20.000 horas continuas a 105 grados Celsius sin tener algún problema de estabilidad.
A ver.
Las ProArt van enfocados precisamente a este tipo de diseños o a lo mejor computadoras que no permiten tarjetas de video tan anchas dentro del gabinete, ¿no? Es por eso el diseño de 2.5
Sí.
ranuras, pero sin sacrificar lo que es la parte de la refrigeración. Ahorita que justamente también acabamos de incorporar NOC a la línea de productos de Asus, están las NOC Stream 13. Esas tienen compatibilidad en el compartimiento, en la parte de la tarjeta de video, para tarjetas de video de tres ranuras, pero no tan grandes, ¿okay? Está limitado a cierta cantidad de modelos. Entonces ahí podría ser muy útil esta probar por el tema de espacios y también que permita mayor flujo de aire. Lo que son las Asus Dual, a pesar de que son Asus Dual, ya los modelos recientes cuentan con la backplate, la placa metálica protectora, y todos los modelos de Asus en tarjeta de video pasan por un periodo de validación de 144 horas. Las mismas pruebas que ponen a una ROG Strix 4090 se la pueden poner a una Dual 4060 Ti, una Dual 4070 y van validadas y certificadas por ese programa de validación. Además de que todas están fabricadas por un proceso de fabricación llamado Auto Extreme, que se viene haciendo desde el 2015-2017. Uh-huh. Ese proceso de fabricación es básicamente que se soldan los componentes en un solo paso, lo cual reduce el impacto ambiental, sobre todo, que también estamos muy comprometidos por esa parte, pero también reduce la termorresistencia de los componentes electrónicos. Esto quiere decir que te permite alcanzar mayores frecuencias generando menor cantidad de temperatura y también se traduce a lo que es alcanzar un mayor rendimiento a lo que también te puede ofrecer la competencia. Entonces, es todo un conjunto, todo un ecosistema de lo que incorpora nuestras tarjetas de video y, digamos, hay una para cada necesidad y para cada tipo de persona, ¿no?
Muy bien.
Oye, Alex, yo una pregunta con respecto a las temperaturas de las tarjetas de video. Vamos a poner un escenario que es muy, muy común. A nosotros nos contacta, por ejemplo, una persona, quiere que le hagamos servicio de mantenimiento a su PC y nos dice que, bueno, más bien le preguntamos, ¿no? Oye, pero ¿tiene algún problema ahorita tu PC? Y nos dice, ¿sabes qué? Siento que se está calentando mucho mi tarjeta de video. Se calienta mucho mi tarjeta de video, X marca. Le decimos, ok, ¿cuánto es? Se calienta mucho. ¿Tú cuánto? O sea, si te hicieran a ti esa pregunta, ¿qué rango, a partir de qué temperatura en grados centígrados, consideras que de verdad ya se está calentando mucho una tarjeta de video? Esa es primera pregunta y la voy a unir a otra, nada más que ahorita me contestes esto. En la serie 40, ¿tú consideras a partir de qué temperatura la gente que te está escuchando ahorita debería de verdad preocuparse y debajo de qué temperatura está funcionando completamente como lo tenían pensado los ingenieros que fabricaron las tarjetas de video?
Claro.
No, si porque es un mito, O sea, a veces hay gente que a los 70 grados ya se está panicando.
Claro, sí. Y normal, ¿no? De hecho, esto lo ponemos mucho en perspectiva y creo que tiene mucho que ver. Cuando las personas pasan fiebre, sienten que llega a 39 grados, 40 grados y ya básicamente se están muriendo, ¿no? Y ven las temperaturas por primera vez de una tarjeta de video de un procesador y ven 60, ven 65, 70 grados, 75 grados.
Sí, se alarman muchísimo. Lo relacionan con un ser humano.
Ajá. Exactamente, ¿no? Y más que nada también luego llegan a tocar la tarjeta de video y dicen, no, está súper caliente, esto se me va a descomponer, ¿no? Y empieza a generar el pánico. O también algo que pasó muchísimo cuando introdujimos lo que es la tecnología de 0 decibeles en los ventiladores de la tarjeta de video.
Sí, eso no sabes cuántos problemas de que no había que girar los ventiladores.
Sí, fue todo un tema. No dudo que en su momento, o cuando fue lanzado, hubo un tema de garantías enorme por ese aspecto, pero que tenía precisamente que ver que mientras su tarjeta madre no superara los 55, 56 grados centígrados, los ventiladores no iban a girar. Y luego las personas forzaban los ventiladores porque decían, no, pues es que cómo voy a mantenerla a 50 grados, ¿no? Aquí hay algo muy importante que tomar en cuenta. Cada chip de tarjeta de video tiene su propio rango de temperatura máximo operacional antes de que se apague por sí sola, ¿ok? Esto no quiere decir que forces el límite de esta especificación de producto que te ofrece el fabricante. Podría ser un ejemplo, una 4090, nomás por un ejemplo, que esté diseñada para llegar a 95, 99, 105 grados centígrados aproximadamente. No quiere decir que tengas que llegar a los extremos de 95 grados, 90 grados de temperatura para poder tomar acciones o realizar algo que baje pues, este tema de temperaturas, ¿no? No, entre más cerca estemos a unas temperaturas, o entre mayor temperatura mantengamos nuestro equipo electrónico, sí se va a ver afectado por una serie de cuestiones físicas y químicas. La manera en la cual funciona tanto un chip de cómo se fabrica un chip de procesador a cómo se fabrica un chip de tarjeta de video, va relacionado a muchos procesos químicos, ¿no? Como comentábamos en el entrenamiento que tuve ahorita con Intel, decía, no, pues es que es básicamente arena, es silicio, pero que se ve reforzado, se ve dopado, como se dice, por compuestos químicos que ayuda a crear básicamente autopistas o caminos para los electrones, porque al final de cuentas lo que pasa por el procesador a ese grado tan pequeño son electrones. Entonces, cuando tú tienes o mantienes tu procesador o tarjeta de video a una temperatura muy cercana a lo que recomienda el fabricante como máximo, químicamente vas deteriorando todos esos caminos por el cual pasa el electrón. Entonces, cuando empezamos a deteriorar esos caminos, obviamente afecta el funcionamiento del producto. Es cuando empezamos a ver esos pequeñitos cuadros verdes que se les conocen como artifacts, o cuando se nos empieza a poner la pantalla en negro o pantallas azules inclusive, por falla de sincronización, no sé, de la información de la tarjeta de video que esté funcionando mal o del procesador. Entonces, siempre se va a recomendar mantener la temperatura más baja posible. Ahora, ¿qué sería una temperatura operacional coherente en tarjeta de video? Respondiendo a tu pregunta. En tarjetas de video podría ser abajo de los 79 grados centígrados para tarjeta de video.
¿7.9?
Es correcto. Sí, 7.9. 79 grados de temperatura hacia abajo. Ya del rango de los 80 a los 90, todavía estamos en un rango seguro por el fabricante, pero realmente no te quieres ver inmerso en una situación en la cual siempre mantengas a una alta temperatura. Y si es también de una manera muy, muy constante a tu
tarjeta. Habría que tomar medidas en cambiar tu gabinete, checar el enfriamiento que esté en tu procesador, ese tipo de cosas, ventiladores. Ok, muy bien.
Claro, muy, muy importante tomar en cuenta eso, porque a pesar, muchos gabinetes a lo mejor tendrán muchos ventiladores o se verá muy espacioso o muy ventilado, pero realmente el flujo de aire sí llega a afectar muchísimo en un componente, sí, ¿no? También la temperatura ambiente de la habitación en la que estés. Claro. No es lo mismo las temperaturas que te va a manejar una persona renderizando a lo mejor en los nevados de Toluca a una persona que esté en una ciudad de Sonora, ¿no? O sea, es la temperatura ambiental influye muchísimo. Entonces, tomar en cuenta esos factores al momento también de comprar tu tarjeta de video, en este caso, tu procesador o enfriamiento para el procesador, al momento de decir, no, pues es que tengo diferentes temperaturas o no me sirve esta tarjeta de video de X marca porque me está llegando a más temperaturas de lo que me habían dicho que iba a llegar, ¿no? Entonces, hay muchos factores a tomar en cuenta.
Sí. Entonces, última pregunta, Alex, porque Drag me cobra mucho el tiempo aire. Ya sabes que salimos
sale carísimo.
Televisión abierta y todo ese tipo de cosas. ¿Tú qué opinas del tema de cambiar la pasta térmica de las tarjetas de video? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Por quién sí, quién no debería de hacerlo? ¿Y qué implicaciones tiene, no? En garantías y en el tiempo de vida útil de tu tarjeta de video.
Claro. Mira, esa pregunta va más apegado a qué tanto rango de garantía cuenta tu componente, porque eso sí.
Pongamos una de la serie 30 y todavía tiene garantía. Vamos a poner ese ejemplo.
Ok, tendríamos que valorar y tomar en cuenta si realmente las temperaturas de la tarjeta de video ameritan un mantenimiento al punto de cambiar pasta térmica. A lo mejor solamente tiene obstruida lo que son las ventilaciones o las rejillas de disipación. Una buena pasada con aire comprimido y queda como nueva. Ahora, sí. Si ya hiciste todo ese proceso y ya te cercioraste que también el flujo de aire de tu gabinete sea el correcto y llega a unas temperaturas anormales, se podría considerar ya lo que es el cambio de pasta térmica. Ojo.
90 grados, ¿qué es anormal?
Digo, 90 grados y ya es alarmante.
De lo que estábamos hablando, ¿no? Que se mantuviera en 90 grados de manera constante y ya hiciste todo lo demás en tu gabinete y aún así se mantiene 90 grados de una manera regular, ¿no?
Lo primero que le sugeriría a esa persona que está teniendo problemas irregulares de temperatura, que ese rango, incluso el sistema ya empieza a mermar rendimiento y empieza también a tener problemas de que se apaga o deja de dar señal al monitor, si tiene garantía, que recurra a su garantía primero. Okay. Porque cuando pasa este proceso de garantía, cuando ya no lo respalda a lo mejor lo que es el distribuidor per se, sino pasa directamente ya a gestión del mayorista o incluso nos llega directamente a nosotros, a nuestras oficinas para poder hacer pruebas, nosotros cercioramos de decir si es un problema de temperatura a causa del chip o si de plano fueron consecuencias de terceros que el usuario no tomó en cuenta o si es temperatura ambiente del lugar que está elevando las temperaturas, ¿no? Entonces, si tienen garantía, váyanse siempre por la garantía cuando son problemas de temperatura.
Antes de abrirla, ¿no? Antes de abrirla. Para tener la pasta térmica. Sí, supongamos totalmente. Que te la regresan y te dicen, es un tema del tipo de uso. Ahora ya me la regresaron, pero la tarjeta de video sigue funcionando. Decido abrirla. ¿Qué riesgos debo de tener en cuenta de que una vez que yo ya terminé el proceso, o sea, realmente qué puede pasar si inclusive si hice bien el cambio de pasta térmica, ¿no?
En ese caso, cuando las cosas uno se informa antes de hacerlas, en este caso el cambio de pasta térmica en una tarjeta de video, muy difícilmente se cometen errores, ¿no? Y más ahorita que podemos adquirir, si todavía hay personas con temor a la estática o sabe que no tienen buena manipulación del componente o siente que presionan de más o no sé, que cualquier cosa que no tenga la debida precaución para manejar con las manos podrían utilizar guantes antiestáticos, realizar el proceso de la abertura de la tarjeta de video, desconectar el conector de lo que son los ventiladores y la iluminación RGB, porque luego llega a haber dos conectores para alimentar este tipo de cosas, y de retirar la placa disipadora del PCB de la tarjetita de video, pues simplemente hacer el debido proceso con alcohol isopropílico, que no se derrame mucho, a pesar de que es un tipo de material que se evapora muy rápido, no dejar rastros de humedad, pues obviamente tampoco usarlo en medidas o de una manera inadecuada. Y después aplicar correctamente la pasta térmica, que esto también influye, tiene que ser la cantidad adecuada, no tiene que ser ni mucha ni poca. Eso lo van a aprender conforme la experiencia también. Normalmente lo que pueden hacer es poner la pasta térmica, aplastarlo tantito. Muchos dicen que si lo separas y lo vuelves a unir, creas lo que son burbujas de aire que pueden afectar el rendimiento. Sin embargo, no considero que este sea el caso de levantarlo tantito para ver cómo se dispersó la pasta térmica y si tiene excedente. Porque luego también hay pastas térmicas, que esto también tiene que poner mucho ojo, que son conductivas. ¿Okay? Entonces, si colocas demasiada pasta térmica y esta pasta térmica se pasa a los demás componentes de alrededor, puedes ocasionar un corto. Ahí sí ya hiciste algo mal. Entonces, independientemente de que sea conductiva o no conductiva tu pasta térmica, siempre que se quede dentro del cuadrito del chip de la tarjeta de video, atornillar muy bien, porque también es otra de las cosas, tienes que atornillar de manera uniforme los tornillos para que la presión también sea uniforme, ya que no atornillar correctamente la parte de los tornillos del disipador al PCB, a la tarjeta, puede afectar el tema de temperaturas, porque estás creando huecos de aire, ahí sí. Entonces,
Oye, ¿y cambiar los thermal pads siempre es necesario?
No siempre. Fíjate que los thermal pads llevan a ser muy, muy, muy duraderos. El único motivo o alerta roja que podría ya detectar el usuario es cuando están básicamente como cartón. O sea, es muy, muy, muy fácil detectar cuando hay que cambiarlos, porque esos están como cartón, ¿ok? Y ya después de la conductividad, ahorita no tengo el dato, sí lo tenía porque lo había investigado, acerca de cuánta conductividad debe de tener el thermal pad. Simplemente fíjense que sean thermal pads para tarjetas de video, eso normalmente tienen la conductividad térmica adecuada para ese tipo de aplicaciones, porque hay thermal pads que van diseñados o que van enfocados más como a estos tipos de tarjetitas de mini computadora que ni ejerce calor ni nada de eso, ¿no? Que incluso hasta luego se le pone grasa térmica en vez de pasta térmica, ¿no? Pues esos no te van a servir, pero al menos que estén acartonados no deberías de cambiarlos.
Okay. Muy bien. Pues Alex, interesante, Drac.
Alex, porque ha sido muy interesante.
Sí, esto resuelve muchas.
Oh, muchísimas gracias a ustedes. También sus preguntas ayudan muchísimo a poder fluir con la información.
No, pues esto queda nuevamente abierto a nuevas pláticas contigo, a estarnos orientando acerca de preguntas ya más técnicas. Ya conocer más de ti, pues ya prácticamente pues sería prácticamente ponerte un monumento, ¿no? Decir, ay, ahí está el buen Alex. Pero yo creo que lo vamos a dejar pendiente, vamos a hablar más contigo, esperemos poder contar contigo para las dudas que vayan surgiendo, que nos vayan dejando nuestros suscriptores.
Que nos vayan dejando justamente comentarios y todo eso.
Claro, claro, sí, con muchísimo gusto, cuando gusten, lo programamos y seguimos hablando de cualquier otra novedad, ya sea nuevo lanzamiento o cualquier otra duda técnica que haya acerca de... Sin ningún problema.
Alex, muchísimas gracias por haber estado aquí nuevamente. Ha sido un honor tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Lick, por haberte conectado en esta ocasión. Y haberme quitado muchas preguntas que tenía para Alex, pero bueno, está bien. Vámonos pues, muchísimas gracias.
En la segunda parte.
En la segunda parte.
Vas a ver. Sí, se tiene que ver en segunda parte.
Sí, la van claro a exigir, que sí.
Vámonos sí, ya. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Titanes de la Industria. ¡Vámonos!
Gracias. Nos vemos.